Manuel Llamas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Luis Fernando Quintero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Enseguida se va a sumar a la tertulia Carmelo Jordá, pero quiero que valoremos estas declaraciones que hemos escuchado al portavoz de la Asociación de Guardias Civiles, JUCIL, que son estos agentes del Grupo de Reserva y Seguridad contratados para la seguridad del presidente del Gobierno en funciones. Claro que Pedro Sánchez ha improvisado las vacaciones y ha improvisado también el servicio de seguridad. Y estamos hablando de unos agentes que se quejan de las larguísimas jornadas que tienen que hacer, más de 12 horas, del el desplazamiento que tienen que hacer también a donde van a descansar, y luego, pues eso, el porqué de los GRS de Sevilla los mandan al norte a hacer un trabajo de seguridad y a los del norte se les manda al sur a hacer otro trabajo de seguridad.
No, bueno, es la sensación, desde luego, es de despropósito, de absoluta descoordinación, y luego denota un problema importante. Lo contaba precisamente Javier Arias, que sabes que es uno de los expertos en interior y defensa en libertad digital, esta mañana, un problema de personal. La Guardia Civil tiene un problema de personal extraordinario, un problema de personal que lleva años arrastrándose, ya no solo de materiales. Sabes, Nieves, que hemos contado en estos micrófonos durante mucho tiempo los problemas de materiales que tienen. Es más, hay algunos cuerpos de seguridad del Estado que han tenido que aceptar el regalo de algunos cascos e incluso de algunos chalecos en diferentes
que se han tenido que pagar de su
bolsillo. En el cuerpo de la Guardia Civil, lamentablemente, pues también sucede, y realidades como las que estamos viendo y de las que se quejan estos guardias civiles, lamentablemente, son así porque no se cuida el cuerpo, porque no se ponen en marcha pues la contratación o pues la apertura a nuevas oposiciones para incrementar la plantilla de guardias civiles, y da la sensación de que en ocasiones hay mucho dinero para subvencionar un montón de asociaciones, plataformas y demás, y no hay tanto pues para cuidar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Yo creo que más que falta de medios, a mí me da la sensación de que lo que se está produciendo es una falta de coordinación, ¿no? Una falta de planificación por parte de Presidencia del Gobierno, que yo es que creo que van un poco a salto de mata. Es decir, este mes de agosto está siendo, pues, hasta cierto punto bastante improvisado, en el sentido de que Pedro Sánchez se sacó de la manga hace escasos días su ronda de contactos con los representantes de los colectivos sociales. Eso hizo que retrasara sus vacaciones, y de hecho, bueno, acabó esa ronda de contactos, y a mí me da la sensación de que el presidente del gobierno, de un día para otro, dijo, bueno, pues vamos a parar aquí y yo me retiro unos días a mañana. Y eso ha implicado una falta de previsión por parte de los responsables de seguridad del presidente, y han tenido que improvisar. Han tenido que improvisar y tirar de recursos que no estaban previstos, con todo el desbarajuste que está denunciando la Guardia Civil. O sea que yo creo que más allá de falta de recursos, yo creo que se debe básicamente a una hoja de ruta que el presidente del gobierno va un poco improvisando en función de sus intereses partidistas.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora te doy el primer turno de palabra cuando escuches lo siguiente que vamos a contar a los oyentes, porque claro, el presidente...
Me das el primero después de los primeros.
El primero de este asunto, porque fijaos, mientras Pedro Sánchez está en Doñana, a costa de estas jornadas maratonianas de la Guardia Civil, el juez Llarena ha vuelto a Cataluña, y a pesar de todas las amenazas que ha estado sufriendo durante todos estos meses, él y su familia, y a pesar de los ataques a su casa, a su lugar de trabajo de la mujer, absolutamente a todo, bueno, pues Llarena ha decidido pasar sus vacaciones en Cataluña, porque ha dicho que él no le van a amedrentar los violentos, ha decidido irse así allí, eso sí, con un gran dispositivo de seguridad. Ana María Antúnez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Nieves. Así lo publica el periódico El Confidencial. El juez del Tribunal Supremo ha decidido pasar 10 días en una residencia vacacional de la Costa Brava y ha respetado así su tradición de pasar las vacaciones en Cataluña, la tierra donde vivió durante 30 años. Eso sí, como decías, ha atendido a las recomendaciones del Ministerio del Interior, y esas vacaciones han ido acompañadas de un fuerte dispositivo de seguridad. El magistrado ha mantenido un perfil perfil bajo, discreto, midiendo cualquier acción como un simple baño en el mar. También ha limitado sus salidas con amigos a 3 semanales y en ellas le acompañan 4 escoltas. Todo para prevenir que no se repita lo que ocurrió, por ejemplo, el año pasado, cuando un grupo de unos 15 exaltados, convocados por los autodenominados CDR, sorprendieron al magistrado, a su esposa y a unos amigos saliendo de un restaurante en Gerona. Empezaron a increparle y golpearon su coche al grito de las calles serán siempre nuestras. Este episodio y tantos otros, como las pintadas en su casa que bien estabas contando, le llevaron a mudarse a Madrid y también que Interior le asignara una escolta permanente.
Te decía, Carmelo, que te iba a dar el primer turno de palabra para que me valoraras el hecho de que el juez Pablo Llarena se vaya de vacaciones a su tierra, a Cataluña, y al final, rodeado de 4 escoltas, tenga que limitar sus salidas y que no pueda irse a cenar cuando le dé la gana con sus amigos, o no pueda bañarse en el mar, por ejemplo, cuando le dé la gana, y tenga que ir cuando caiga el sol y cuando ya tenga la amenaza más baja.
Voy a empezar contando una cosa que parece que no tiene nada que ver, pero estas vacaciones pasadas estuve en Nueva York y un día fui a Washington. En Washington se hace una excursión así muy rápida en la que ves lo más destacado de la ciudad. Entre lo más destacado de la ciudad hay 2 monumentos que a mí me gustaron mucho. Uno es el de la guerra del Vietnam, que lo habrá visto la gente, lo habréis visto todos en el cine o en la televisión, en cosas en las que están inscritos todos los nombres de los soldados americanos que fallecieron en Vietnam, y va la gente y señala la foto de su familiar o de su amigo, de que la foto del nombre, y se hacen allí fotos y les dejan mensajes. Realmente una cosa bastante emocionante. Y hay otro monumento, digamos, justo enfrente, que es el dedicado a la guerra de Corea. Y este no es tan bonito, no es una cosa tan con esa carga tan emocional que tiene el otro, pero tiene una cosa que me gustó mucho, y es que en una parte del monumento hay una especie de muro así de mármol con una inscripción que dice Freedom is not free. La libertad no es gratis. Y eso es lo que nos está enseñando, y por eso os he contado todo este rollo, el juez Llarena. Ser libre en España, a día de hoy, en cualquier país, pero en España, en determinados ambientes y determinados sitios, tiene un coste muy alto. Y Llarena ha sido capaz, y yo creo que eso es admirable, de pagarlo. De pagarlo, además, sabiéndolo. Es decir, porque, a ver, este es un hombre inteligente y sabía que esa exposición pública alrededor de ese tema le iba a suponer eso porque conocía a Cataluña. Porque sabe que, como he visto yo hoy en Twitter, hay gente que dice, no, pues cuando te tienes que ir con 4 escoltas es porque tienes la conciencia que algo no has hecho bien. Ese es el nivel de discusión de los, digamos, la parte más descerebrada del separatismo, si es que hay alguna que está celebrada. Entonces, a mí eso me parece, lo primero que creo que hay que decir en esto es que es admirable. A ver, no, tampoco es un problema de que le pongan más escoltas. Es que al final, es decir, el problema es que tengas que ir con escoltas. Que te pongan 12 escoltas no soluciona la terrible falta de libertad y el terrible precio que Llarena está pagando simplemente por hacer su trabajo. Pero bueno, de todo esto, al final, a mí lo que más me queda es cómo el gobierno, este gobierno y este presidente, que se supone que se preocupan por los trabajadores, pues a los trabajadores que tiene más a mano, que son los que tiene más cerca, los que puede tocar literalmente con su mano, como son los guardias civiles, pues me vais a perdonar la palabra, pero es que no encuentro una mejor, los putea. Que el gobierno que está preocupado por la conciliación familiar y el trabajo y tal, pues se ha pasado el año de gobierno convocando a la prensa a las 9 de la noche. Dices, hombre, pues así, sinceramente, concilio un poco regular. Pedro, no sé tú cómo lo ves. Es decir, al final vamos viendo que una tras otra, pues todas las cosas que dicen se contraponen, son completamente opuestas a las que hacen, es decir, son mentiras. Este tío, este señor es una mentira con patas, y ahora pues la mentira está en Doñana, y los pobres que están pagando por la mentira son los guardias civiles.
Es curioso que el referente político de buena parte de Europa contra el cambio climático pues no deje de viajar en Falcon con toda la contaminación que ello supone, ¿no? Bueno, pues sí, en ese cúmulo de contradicciones, pues sí, es algo habitual.
Las cabalga que ni Pablo Iglesias.
Sí, oye, que por cierto, Rajoy es que cogía mucho más el tren. También es cierto que es que desde que tuvo el accidente, que salió blanco de aquel helicóptero, bueno, salió blanco, lo que no entiendo es cómo salió vivo. Tanto él como Esperanza Aguirre, pero bueno, salió blanco y desde entonces intentó no coger ningún avión, a no ser que fuera imprescindible. Pero bueno, desde luego la querencia que muestra Pedro Sánchez por los viajes en avión, que en teoría son muy contaminantes, según defienden ellos mismos, pues no deja resultar inquietante. Volviendo al tema del juez Llarena, a mí lo que me da la sensación, lo triste de esto es que para mí es terrorismo. Es terrorismo de baja intensidad, si se quiere, pero no deja de ser terrorismo social. Es decir, que tú no puedas pasear libremente por tu tierra, que te puedas bañar, que puedas descansar con tu familia, que puedas hospedarte en un hotel y disfrutar de tus vacaciones sin ser perturbado, amenazado, increpado por la turba nacionalista, a mí eso es una forma de terrorismo de baja intensidad, como había el terrorismo de la Kale Borroka en el País Vasco, donde los jóvenes, los cachorros próximos a ETA se dedicaban a quemar autobuses, a señalar políticos y víctimas o posibles víctimas y a también amenazar, ¿no? Entonces, lo que está viviendo este juez es absolutamente lamentable, pero es el fiel reflejo del deterioro social y político al que ha llevado el nacionalismo a Cataluña durante estos últimos años, que es absolutamente terrible. Es decir, una comunidad autónoma como Cataluña, la más rica de España, que hasta hace bien poco era un referente de modernidad y cosmopolitismo a nivel internacional, resulta que se ha convertido
igual es que no era
todo lo contrario. Bueno, al menos Barcelona, pero independientemente de todo, es decir, lo que sí se ha visto es que hoy en día existe un conflicto social brutal y que hoy en día no existe la libertad suficiente o mínimamente exigible como para que cualquiera que no piensen como los nacionalistas pueda transitar libremente por esa tierra.
Lo más grave, si me permitís, de todo lo que está pasando, en mi modesta opinión, no es tanto que haya unos energúmenos que traten de cercenar la libertad del juez Llarena, que es lamentable, sino que en este caso se da una paradoja, es que el juez Llarena lo que representa es la garantía que ofrece de libertad a todos los españoles el Estado de Derecho. Y es un Estado de Derecho que él representa, pero que no funciona allá donde tiene que realizar sus funciones. Y no funciona no porque los que van a acosarle, no por los que porque los que le amenazan sean unos energúmenos fuera de la ley, sino porque son aquellos a los que el presidente de la Generalidad, desde los micrófonos que le da la Generalidad, desde los altavoces que le ofrece el gobierno, les grita apreteu, apreteu. Porque donde tiene que regir el Estado de Derecho, donde tendría que ser ilegal todo ese tipo de conductas, lejos de serlo, son alentadas y jaleadas. Y por ese motivo, porque el juez Llarena quiere mantener el Estado de Derecho y se ve con la obligación, no solo profesional, sino moral, de mantenerla y de juzgarla conforme a la ley de este país, al Código Penal que rige en nuestro país, que es la ley que los dirigentes deberían pues esmerarse en aplicar y hacer aplicar, pues allí no rige. Y no rige porque esos dirigentes no es que hagan dejación de sus funciones, es que se han aliado con los que la infringen todos los días. Entonces, yo creo que lo que le sucede al juez Llarena no deja de ser una terrible anécdota, una triste anécdota, que lo que hace es reflejar una realidad horrible, que es que en Cataluña, en este caso, la ley no rige, pero porque a los gobernantes de Cataluña no les da la gana. Y el problema es que se está dejando y se está, haciendo demagogia con todo este tema, y nos vemos en la tesitura de que desde Madrid, como se suele decir al gobierno central, hemos tenido políticos y tenemos políticos que lo que dicen es que con esta gente que se salta las leyes a la torera y se alía con los criminales, lo que hay que hacer es dialogar y darles más dinero para que sigan haciéndolo. Y eso es lo que a mí, modestamente, me parece verdaderamente terrible de este caso.
Tenemos una hora y cuarto hasta las 6 de la tarde, hora y cuarto de tertulia, pero solo tengo 10 minutos hasta las 5 de la tarde que interrumpamos para escuchar el boletín informativo. A partir de las 5 quiero abordar con vosotros lo que ha dado de sí esta primera sesión del Pleno de Investidura de Isabel Díaz Ayuso, y sobre todo por el discurso de la que se va a convertir mañana, salvo sorpresas, en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, y por las reacciones que ha suscitado ese discurso, tanto en los que van a ser sus socios como en los que van a ser los partidos de la oposición. Pero eso, como os digo, será a partir de las 5 de la tarde. Ahora tengo dos decisiones polémicas, y no sé por cuál queréis que empecemos, dos decisiones polémicas del gobierno que siempre nos van a costar dinero a los ciudadanos. Por un lado, me estoy refiriendo a esa información que llevaba hoy el Economista y de la que nos hemos hecho eco en Libre Mercado, ese PER nacional que quiere implantar el gobierno. Y por otro lado, a eso que se ha sacado hoy de la manga José Luis Ábalos en una entrevista en Telecinco y que luego también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avalado en Antena 3. Me refiero a que todos los ciudadanos, por el hecho de circular por una autovía o autopista, pues tengamos que pagar no sé qué cantidad, pero que al final eso nos va a ser gratis. Vamos a escuchar a Ábalos y luego quiero que lo comentemos.
No estamos hablando de las carreteras convencionales, sino de lo que conocemos como autovías, como autopistas. En definitiva, esto tiene un coste para el erario de 1.100 millones en conservación. La red sigue creciendo y constituye una infraestructura que en materia de transporte es la única infraestructura donde el usuario no abona en general, salvo aquellas que están concesionadas. Entonces, pero en definitiva, es una cuestión de debate que no está ni siquiera iniciado.
Imaginaos cómo están los transportistas, cómo están los camioneros, cómo están, soliviantados escuchando estas declaraciones del ministro de Fomento. Nosotros en este programa, cuando escuchamos este tipo de anuncios, ¿qué hacemos? Pues enseguida se nos viene a la cabeza el nombre de Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Asociados, que se ha llevado las manos a la cabeza.
Ya los automovilistas españoles, con nuestros impuestos, pagamos con creces el mantenimiento de estas infraestructuras. El último año hemos aportado a las arcas públicas 30.000 millones de euros. Que además este tipo de medidas ha tenido un impacto económico muy negativo para la economía de las zonas donde se han implantado, por ejemplo, en nuestro país vecino como es Portugal. El tráfico de las autovías descendió entre un 30 y un 50% y se desvió a carreteras más peligrosas, carreteras secundarias, y eso motivó un incremento de la inseguridad vial. Generó desempleo, generó la pérdida de numerosas empresas y además empujó a la despoblación en zonas rurales que precisamente por el uso de las autovías estaban en un proceso de expansión. Espero que sea pues solamente un globo sonda de verano, porque si no, sinceramente, recuperar una práctica medieval como era el derecho de portado ahora en pleno siglo XXI creo que es un retroceso importante.
Globo sonda por parte del gobierno.
Es que es un despropósito de tal calibre que yo creo que ni Ábalos se va a atrever a una cosa así. Me ha gustado mucho lo que decía Mario Arnaldo, porque es que es tal cual, es una práctica medieval. Esto de que para pasar por todos los puentes tengas que pagar es una cosa pues de cuando se iba en carromato, no en coche. Y luego la mentira, decir, no, es que esto hay que pagarlo. No, señor Ábalos, es que esto ya lo pagamos. Es decir, Mario Arnaldo ha hablado de 30.000 millones, que efectivamente deben ser todos los impuestos alrededor del de esto. Pero déjame solo un segundo, Luis Fernando. Solo en lo que pagamos en las gasolinas de impuesto, que no habría por qué pagarlo. A ver, quiero decirte que aquí parece que todo... No, en las gasolinas pagamos unos impuestos especiales que es un invento del gobierno, pero que podríamos no pagarlos, son 9.000 millones, que es 9 veces lo que cuesta mantenerlas, o 10 veces lo que cuesta mantener las autopistas en España. Oye, dejen ya de atracarnos así, coño. Es que encima, te hacen como, te intentan que tengas como mala conciencia. No, es que esto lo utilizas gratis, pero ¿cómo que gratis? ¿Pero cómo que gratis? Si estoy cada vez que lleno del depósito de gasolina de mi coche, estoy pagando el mantenimiento de la carretera que voy a usar 10 veces, hombre.
Y cada año que pagas el impuesto de circulación, y cada reparación del coche en el que pagas impuestos por tener que repararla, y cada vez que le cambias las ruedas al coche, y cada vez que lo limpias el coche, porque también te cobran impuestos, y cuando compras el coche, que también estás pagando impuestos por la compra del vehículo. Yo te digo una cosa,
pues,
Carmelo.
Pues que se inventan completamente.
Yo al señor Ábalos le diría, usted me quita todos esos impuestos, evidentemente incluido el de la gasolina, y yo estoy dispuesto a pagar hasta por pasar por las nacionales cada vez que la tenga que utilizar.
Pero ya mismo.
Ahora mismo, mañana lo firmo.
Hacemos
ahora
el negocio ya.
Me quita usted el impuesto de circulación cada año, me quita usted el impuesto a los carburantes, me quita usted el impuesto al mantenimiento del vehículo, me quita usted las ITV, me quita usted todos los impuestos y tasas asociadas a la circulación en carretera que no hacen más que redundar en lo mismo, que es sacar dinero por lo mismo. Y ahora se inventan una nueva base imponible que no deja de gravar exactamente.
Y de paso que quiten también las multas, que la mayoría son un impuesto a la circulación, digamos, opaco, pero que es para lo que sirven y para lo que están puestas.
Por desgracia, no es un globo sonda. Esto no es algo nuevo tampoco. El ministro Ábalos lleva tiempo barajando esta posibilidad. Ya, de hecho, lo ha deslizado en alguna que otra ocasión, la necesidad de pagar por las autovías y autopistas que no son concesionarias. Es que hay que diferenciar. Hay dos tipos de autopistas de gran capacidad en España: las que están gestionadas por empresas privadas, que son las empresas privadas las que las han construido y luego tienen una concesión de 30, 40 años donde cobran peajes para amortizar toda esa inversión y sacar lógicamente una rentabilidad, y luego las hay puramente públicas, que son sufragadas con vía impuestos, tanto la construcción como su mantenimiento, y que donde no se aplican peajes. Yo soy partidario, en líneas generales, al pago por uso. Yo creo que es aplicar a la administración pública un mecanismo de mercado, que es: usted utiliza un determinado servicio, en este caso una autopista, una autovía, usted paga por él. Yo, siendo contribuyente y no siendo conductor y no utilizando esa autovía, no tengo por qué pagarle a usted o subvencionarle a usted el viaje en coche. A mí eso me parece tremendamente injusto. Por lo tanto, si fuéramos hacia un sistema, hacia un modelo de pago por uso, perfecto, igual que sucede o debería suceder en educación, en sanidad, con copagos, etcétera. Pero bueno, independientemente de todo, lo que sí estoy de acuerdo con lo que estáis comentando es que, en teoría, una parte de los impuestos que pagan los conductores va al mantenimiento de carreteras, que es a lo que se ajusta, a lo que se agarra Ábalos para justificar este peaje. El impuesto de matriculación, en teoría, va para eso. Pues bien.
Ah, mira, ese se me había olvidado.
El impuesto de matriculación, en teoría, es para eso. El de gasolinas y demás, no. Va para otro tipo de...
Pero el de circulación.
El de circulación, sí. Por lo tanto, oiga, pues muy bien, peaje sí, pero entonces menos impuestos.
Me imagino, después de vuestra reacción a este globo sonda o no del gobierno, cuál sería vuestra reacción al PER nacional. Pero claro, hemos hablado de circulación. Ha venido Javier Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Porque yo no sé si acabarán cobrándonos también a los peatones por circular por la acera. Pero, y tampoco sé si vosotros sabéis el dato escandaloso que se ha puesto encima de la mesa. En los últimos 10 años ha aumentado un 28% los atropellos a los peatones. ¿Sabéis cuál es el culpable? ¿Quién es el culpable de estos atropellos? No tenéis ni idea.
Ni idea.
Javier.
Pues Nieves, el culpable es el teléfono móvil, ya que las personas no levantamos la cabeza cuando andamos por la calle e incluso cuando cruzamos, ya sea por un paso de cebra o por medio de la carretera.
Yo no sé si vosotros sois de los que estáis pasando el paso de cebra con el móvil en la mano, pero bueno, Javier se ha ido a un paso de cebra para hablar con los peatones y también ha hablado con alguien que de esto sabe mucho. ¿Con quién, Javier?
Pues sí, Nieves, he hablado con el RACE porque ha sacado una campaña llamada Apaga y Vámonos, en busca de concienciar a la población sobre las distracciones que ocasiona el teléfono móvil en el tráfico. Y es que muy atentos al dato que nos facilitaba David Fernández, técnico de seguridad vial de RACE.
Más de 750.000 usuarios, peatones, utilizando el móvil, han tenido un accidente o han tenido un percance que se han visto en peligro por utilizar el teléfono mientras que, bueno, hacían o se desplazaban en un movimiento de tráfico, es decir, al cruzar una calle o situaciones parecidas.
Más de 750.000 personas han tenido un percance o un accidente por utilizar el móvil en un movimiento de tráfico. Esto es lo que respondían todas las personas que cruzaban el paso de cebra con la cabeza agachada mientras miraban el teléfono cuando se les daba a conocer el dato.
Uf, pues que eso, que no nos damos cuenta, y yo la verdad que lo hago, no me di cuenta.
Hoy en día todo el mundo tiene peligro de ser atropellado, es que esto es así, pero más que nada porque es que hoy en día valoramos más estar con un móvil que estar hablando con una persona a la vez.
Lo sé, lo siento mucho. Cuando se trabaja alguna vez no se piensa, lo siento.
Si es más lejos, yo nada más viniendo para acá he tenido un percance de las escaleras del metro, que casi me pego una leche.
Y que estamos enganchados al móvil de una manera enfermiza.
La gente cada vez pasa más tiempo con el teléfono en la calle y también en el coche. Y es que, atención a estos datos, Nieves, 4 de cada 10 personas van conduciendo mientras conducen, consultan el WhatsApp, y 2 de cada 10 hacen fotos o vídeos, miran las redes sociales o ya en menor medida cogen el teléfono sin manos libres. Para el técnico de seguridad vial en RACE existe un segundo culpable, la persona que llama aún sabiendo que el destinatario está conduciendo.
Sí que vemos que cuando la pregunta es si has visto a alguien con el móvil mientras que conduce, estas cifras suben hasta el 80-90%. Por lo tanto, lo que queremos es que si sabemos que el destinatario de nuestra llamada o de nuestro mensaje está conduciendo, pues evitemos esta situación, porque somos muy propensos a coger el teléfono una vez que ha sonado o que nos ha llegado un mensaje.
Y en este caso, Nieves, las opiniones en la calle eran muy diferentes. La gente más joven sí que llamaba a sus amigos, aun sabiendo que están con las manos al volante, al contrario de las personas mayores, que te aseguraban que lo evitaban.
Sí, de hecho, tengo un amigo que me dice, mira, que voy a coger el coche, llámame.
No, absolutamente no. Absolutamente no.
Muchos amigos y colegas míos conducen con el móvil, con el WhatsApp, van así mirando, cada uno responsable. Pero sí que yo consulto si se puede hablar. Es un problema.
Hombre, a ver, yo creo que estando en manos libres, no. Sí es cierto que puede reducir su nivel de atención. Bueno, de hecho, puede reducir su nivel de atención, pero no creo que suponga ningún tipo de riesgo.
No, cuando uno llama como que alguien va en camino y uno llama a ver por dónde va.
Pues mira, yo sinceramente intento no hacerlo. Intento, si es una cosa muy urgente o algo, confío en que tenga puesto mano libre o algo, pero yo sé lo peligroso que es y bueno, intentaría mejor, si se puede evitar, pues mejor. Yo por ejemplo tengo un amigo que efectivamente va todo el día hablando con el móvil por el coche y yo se lo digo, ten cuidado porque al final que vas a atropellar le han puesto ya más de una multa, pero así muchísima gente.
Llamo poco, la verdad, uso WhatsApp sí puedo mandar a alguien que esté conduciendo, pero llamarlo.
Si yo sé que está conduciendo, no, pero también es muy difícil si llamas y no sabes.
Y ya para terminar, Nieves, Fernández lanzaba un último mensaje a la población en busca de reducir ese aumento de atropellos que anunciábamos al principio.
Esos mensajes y las llamadas pueden esperar, que desactiven sus móviles si tienen que estar conduciendo, porque lo que no podemos consentir es que perdamos la vida o tengamos un accidente por atender a una llamada o a un mensaje que podemos, bueno, contestar en unos minutos. O sea que es más importante lo que estamos haciendo en el momento que tener que vivir pendientes del teléfono.
En el coche, gracias Javier, el móvil no, la radio sí. Pasan 13 minutos de las 5 de la tarde, de las 4 si nos están escuchando en las Islas Canarias, y me está diciendo nuestra realizadora de hoy, que Lu Robles, que hoy es el Día Mundial de los Zurdos.
Y lo hemos celebrado de la mejor manera posible.
Poniendo a David Bowie.
A David Bowie, que es, hay que ponerle cualquier día mundial. El día mundial de los días mundiales.
De los zurdos, de las personas, raros, eso es, de los ojos raros. Bueno,
de los aquí. Genios.
Bueno, hoy es el día de Ayuso. Lo hemos dicho antes.
No sabemos si es zurda.
No, la verdad es que lo desconozco.
Muy de izquierdas,
pero
no es.
Muy de izquierdas no es.
Pero hoy ha sido la única que ha tomado la palabra desde el atril, desde la tribuna de oradores. Luego el resto de portavoces lo ha hecho aprovechando pues la presencia de los medios de comunicación. Y quiero que escuchéis algunos fragmentos de ese discurso de Isabel Díaz Ayuso, que está siendo muy comentado y muy criticado a partes iguales, tanto en los periódicos como en las redes sociales. Antes de que lo escuchemos, por favor, revista de prensa, Paloma Cuevas.
Revista de prensa, Nieves, comenzamos nuestro repaso con nuestro diario en la red, con libertaddigital.com, bajada histórica de impuestos y libertad, los principales ejes del proyecto de Ayuso en Madrid. Y el titular que llevamos hasta ahora, Monasterio mantiene el suspense y pide a Ayuso y Aguado que ratifiquen lo firmado con Vox, que ratifiquen lo firmado con Vox. Y vamos, si te parece, con El País, que dice: Díaz Ayuso lanza un programa ultraliberal para Madrid con guiños a Vox. Eso en el diario de Prisa. En El Mundo, Isabel Díaz Ayuso anuncia la mayor rebaja fiscal de la historia y cuaja su discurso de guiños a Vox. Y vamos con La Razón. Ayuso promete para Madrid la mayor rebaja fiscal de la historia. Terminamos, si te parece, Nieves, con el ABC, que dice que la que será presidenta de la Comunidad de Madrid promete una nueva rebaja del IRPF para pagar hasta un 5,5% menos.
Esos son los titulares a esta hora. Luego quiero que comentéis el titular del diario de Prisa, el titular del País, con ese discurso ultraliberal. Que es prácticamente lo mismo que ha dicho Íñigo Errejón cuando le han preguntado, o sea,
va,
a la salida del
pleno. Va a privatizar la sanidad, la educación, ¿qué más cosas serían ultraliberales? Y quizá podríamos decir que incluso nos gustarían.
Ojalá, vamos, yo, ¿dónde hay que firmar?
Primero vamos a escucharla.
Si hay una palabra en la que hemos coincidido los tres partidos que acordamos esta investidura, es la palabra libertad. Y será este concepto básico en nuestras actuaciones. Libertad, bajada de impuestos y eficacia en los servicios públicos. Así se resume nuestro contrato con la sociedad. Sabemos que la mejor fórmula para activar la economía es bajar impuestos. Por eso, después de 16 años haciéndolo, vamos a promover la mayor rebaja de la historia de Madrid otra vez. Para mi gobierno, la educación en libertad seguirá siendo una prioridad. Respetaremos la educación concertada y mantendremos la calidad de la educación pública. Será obligatorio que todos los centros sostenidos con fondos públicos anuncien su programación anual con anterioridad al plazo de inscripción. Esa programación incluirá su proyecto educativo, así como las temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas que se programen para el año siguiente.
¿Esto es ultraliberal?
No, es una línea continuista. Es decir, el programa que defiende Isabel Díaz Ayuso, evidentemente es un programa de corte liberal, que es el programa, los fundamentos, los principios que defiende también el PP de Pablo Casado, que no así el PP de Mariano Rajoy. Precisamente por eso había enfrentamiento tradicionalmente o habitualmente entre la Comunidad de Madrid, que representaba tan magníficamente Esperanza Aguirre, y Génova. Bueno, esa tensión, esas discrepancias, esas diferencias han dejado de existir con el nuevo tándem que han formado Pablo Casado al frente del Partido Popular a nivel nacional e Isabel Díaz Ayuso al frente del PP de Madrid, que es una de las filiales del PP más importantes de España junto con la de Galicia.
Y casi te diría que José Martínez Almeida en el ayuntamiento.
También Almeida en el ayuntamiento. Entonces, ha sido un discurso en el que se ha dedicado básicamente a desgranar cuáles van a ser sus grandes ejes de actuación durante los próximos 4 años y que ha resumido magníficamente con esas tres palabras. Es decir, libertad por un lado, rebaja de impuestos, y por otro lado, eficiencia en los servicios públicos, mejora en los servicios públicos. Y yo creo que son las tres señas de identidad de la Comunidad de Madrid, que saben perfectamente, conocen perfectamente los madrileños, y que es lo que ha llevado precisamente a esta región a encabezar todos los indicadores de progreso y bienestar de España. Es que la Comunidad de Madrid a veces se olvida. La Comunidad de Madrid hace 20 años era bastante más pobre que Cataluña, bastante más pobre que Navarra y bastante más pobre que el País Vasco, o menos rica, por así decirlo, porque no dejaba de ser una de las comunidades más ricas de España. Pero luego no tenía los niveles de renta per cápita, de progreso económico y social que tenían otras autonomías. 20 años después, gracias precisamente a las políticas liberalizadoras que lideró Esperanza Aguirre, rebajas de impuestos y eficiencia en los servicios públicos, Madrid es hoy una auténtica región puntera en todos los indicadores a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de desarrollo, a nivel de inversión, a nivel empresarial, a nivel de renta per cápita. Tanto es así que, a diferencia de lo que sucede en otras autonomías, Madrid año a año sigue acogiendo población. y no porque los madrileños tengamos una tasa de fecundidad más alta que el resto de la media española, sino porque otras gente de otras regiones vienen a Madrid a labrarse un futuro y a mejorar sus condiciones. Por lo tanto, ¿qué ha defendido Díaz Ayuso en su intervención de hoy? Básicamente, ha desgranado lo que quiere conseguir durante estos 4 años, que es mantener todos los éxitos que se han logrado hasta la fecha y mejorarlos. ¿Y cómo lo va a mejorar? Pues profundizando en reformas para mantener la libertad de elección de los madrileños en servicios públicos. Profundizando en las rebajas fiscales, que donde Madrid se caracteriza con respecto a otras autonomías. Y encima mejorando los servicios públicos, haciendo gala de austeridad presupuestaria, de equilibrio presupuestario y de eficiencia en la gestión. Por lo tanto, sinceramente, yo creo que ha sido un resumen magnífico del programa que acordó, hay que recordar, con dos partidos. Por un lado, con Ciudadanos, con un acuerdo de más de 150 medidas, y por otro lado con Vox, en donde se recogen cerca de 15-20 medidas. En total, 170 medidas acordadas entre tres formaciones que tienen y mantienen sus diferencias, pero que Díaz Ayuso ha sabido aglutinar para llevar a cabo su proyecto.
Y no sé si os parece, porque es que a mí me parece muy interesante, y estas cosas, es decir, de confesar que me divierten mucho. Al titular del País, me imagino ese momento, porque todos trabajamos en una redacción y hemos estado diciendo, oye, ¿cómo titulamos esto? ¿No? Esa discusión que se hace, pues, en el que alguien dice, oye, ¿dónde colocamos el ultra del titular? ¿Cómo vamos a hacer esto para que haya un ultra? Pues pon que es ultraliberal, venga, pues. A ver, es de broma. Realmente yo creo que a veces, muchas veces, le reclamamos a los políticos más nivel. Y es cierto que muchas veces deberían tenerlo, pero si los políticos nos reclamasen a los medios de comunicación más nivel, también
tendrían razón en hacerlo,
efectivamente. A mí me parece que el discurso ha sido, pues, lo que resumía muy bien Manuel, un resumen de esas 160 medidas, en las que obviamente había cosas que sí que tenían un corte más liberal. Yo creo que sí que ella ha hecho varias referencias que a mí personalmente me han gustado mucho, porque sí que me parecían, digamos, esa aproximación liberal a lo que debe ser el ejercicio del poder, ¿no? De hecho, ha dicho un par de veces que su administración no se va a meter en la vida de los ciudadanos, lo cual hoy en día, o sea, debería ser la norma, y hoy en día es que parece algo extraordinario. O sea, es que eso igual es que
como declaración de principios, ya querríamos haberlo oído.
Igual es que ya estamos en un punto en el que eso es ultraliberal y tienen razón en el País.
Ultraconservador, que ha dicho Errejón.
Y yo creo que está, ahora vamos con Errejón, porque lo de Errejón hay que darle de comer aparte. Y ha estado bastante bien. Me ha parecido que la forma en la que ha dado el discurso ha sido, a ver si me explico, innecesariamente plumbea, es decir, que se podría haber dicho casi lo mismo, algo menos aburrido, pero también es cierto que los discursos de investidura son por naturaleza aburridos, porque hay que decir muchas cosas y hay que ir a cosas. O sea, hay que hablar mucho de cosas prácticas, están bien las declaraciones de principio, pero tienes que hablar de las medidas. Entonces, pues es difícil que no sea aburrido, pero yo creo que a ella le ha faltado un poco de entusiasmo a la hora de poner eso en palabras, o ha preferido tener un perfil, pues, como, fíjate, un poco más relajado, que a lo mejor es una opción también, no lo sé.
Carmelo, y más institucional.
Y más institucional, Carmelo, es posible, sí.
Pues fíjate, mira, yo puedo estar de acuerdo, porque ha sido evidente que no ha sido el discurso con el mayor énfasis, o lo ha querido revestir de una escenografía.
Ha sido voluntariamente poco entusiasmado.
No, pero muy serio. Fíjate, yo cambio el entusiasmo por la seriedad. Y a mí me ha dado la sensación, dentro de que no voy a engañar a nadie, ha sido aburrido. O sea, que ha sido aburrido, porque como son la mayoría de los discursos.
Pero ¿sabes
de
por qué es aburrido? Porque se lee.
Pero
porque sí. Si ese mismo discurso lo haces mirando a tu bancada, mirando al frente y no mirando a los folios.
Porque los políticos españoles no utilizan teleprompter.
Pero no lo sé, pero se lo ha tomado. A mí lo que me ha gustado es que se lo ha tomado muy en serio. Y estaba diciendo cosas serias. Ha dicho una frase que quizá pasa desapercibida por las medidas que ha de tomar. Ha dicho: si Madrid se para España. Y eso es una realidad. Porque ahora mismo la comunidad autónoma que está tirando de España es Madrid. La que está poniendo los ejemplos de mejor gestión es Madrid. Donde se están atrayendo las inversiones es a Madrid. Donde se pagan menos impuestos es en Madrid. Donde más empleo se genera es en Madrid. O sea, al final Madrid es la comunidad autónoma que debería ser el ejemplo o el espejo en el que deberían mirarse el resto. Y ella, yo creo que sabe y es consciente de la responsabilidad que está asumiendo, y mi sensación cuando lo he oído en el discurso ha sido esa. Y luego además ha tenido un efecto, yo no sé si buscado o no, añadido que la mayor parte de las críticas que ha tenido por parte de la oposición, bueno, ahora nos comentarás, pero yo las que he podido oír, la mayoría es que sí, es un discurso aburrido, que no se lo cree, no ha entusiasmado a nadie,
vacío, porque menudo, viejo, hueco, sin entusiasmo, ultraconservador.
Pues mira, si eso es toda la crítica que tenían que hacerle, bienvenida sea, porque efectivamente estoy con Manuel, ha puesto encima de la mesa medidas que si las cumplen, con que cumplan la mitad de las 170 medidas, ya nos iría fantásticamente bien. Y si empiezan por las que más énfasis les han dado, que es la de los impuestos, por ejemplo, mejor todavía.
Yo es que por naturaleza huyo de los políticos espectáculo. Entonces, claro, cuando desde la oposición se dice, bueno, es que le faltó entusiasmo, vacío, o tal.
Es que, del entusiasmo de Zapatero en los discursos.
Es que vacío no ha estado. Quiero decir, yo, al contrario, a mí lo que me llama la atención, y por eso lo decía, es que realmente creo que el discurso sí que ha tenido contenido, pero en cambio la fórmula y la forma de hacerlo, y es probable que haya sido algo buscado por eso, para darle ese
han
perfil
sido
más institucional.
Las formas que el fondo.
Sí, sí,
claro,
sí.
Pero por eso es que a mí me gusta ese tipo de forma en política. Yo huyo de los políticos que buscan el espectáculo, buscan el titular, el llamar la atención, el divertir, desde ese punto de vista, por ejemplo, recuerdo perfectamente cómo Pablo Iglesias escenificó, coincidiendo con un debate de investidura en el Congreso, escenificó una especie de debate de investidura paralelo en un teatro lleno de podemitas, de sus huestes, y él ejemplificando cómo lo haría él en el Congreso en caso de que resultara ser elegido como diputado, ¿no? Y generando gran entusiasmo entre su público. Bueno, bien, las formas creo que no es lo importante en política, no es importante en los políticos, sino que es el contenido. Y el contenido que ha mostrado Ayuso durante su intervención es un contenido que parece muy razonable, muy serio, y que es precisamente lo que buscaban sus votantes. Es decir, los votantes que han depositado su confianza en Díaz Ayuso, en el Partido Popular, pero también en Ciudadanos y en Vox, lo que pretendían básicamente es, oye, mamasita, que me quede como estoy. Es que la Comunidad de Madrid, por mucho que llama la atención el titular del País, que habla de programa ultraliberal, mira, ojalá fuera ultraliberal, pero me conformo con que sea liberal a seca, sin más, sin prefijos. La cuestión es
moderadamente liberal.
La cuestión es que el hecho de que Madrid haya puesto en marcha políticas algo más liberales que el resto de regiones, o que incluso el gobierno central, es lo que ha llevado a Madrid y a los madrileños a disfrutar de los mayores estándares de vida y de desarrollo y de bienestar de España.
¿Perdona?
Entonces, magnífico, fantástico. Lo que está diciendo el País es una noticia positiva. Que Ayuso defiende la puesta en marcha de un programa liberal en España, pues magnífico, además, es justo lo que necesitamos.
Además, fíjate que en la Comunidad de Madrid se da una doble realidad, que es una de las ciudades más seguras de España, al contrario que Barcelona, por lo que estamos viendo.
Y ahora con Almeida seguro que más todavía.
Y una de las ciudades más libres de España, al contrario de lo que sucede en Barcelona. Fíjate, Barcelona, que siempre ha sido un polo de desarrollo, una locomotora de este país, se ha frenado en seco después de la señora Colau, y ahora, y de la deriva golpista de los dirigentes de la Generalidad, y en cambio Madrid ha avanzado en esa doble vertiente. Madrid es una ciudad puntera, cosmopolita, es una comunidad autónoma, como decimos, donde el dinamismo de la industria, de la economía, de los servicios, del emprendimiento, del empresariado es absoluto. Incluso
en línea con esto, que es algo que también ha destacado Ayuso durante su discurso en más de una ocasión, abierta a todo el que quiera venir. A diferencia, Cataluña es cerrada, no solo cerrada, sino que pretende expulsar a todos los que no piensen como los independentistas. En Madrid no, en Madrid Ayuso ha dicho explícitamente, Madrid es una región que acoge población de toda España, población que viene aquí a labrarse un futuro. Y es población bienvenida.
Manuel, dos extremeños, un gallego de Valencia y cordobesa.
Que de Madrid hay pocos.
Y todos cuando nos preguntan...
Yo soy de Madrid, que conste en acta.
Pero estamos estamos citando a Cataluña, estamos comparando lo que es la ciudad de Madrid con Barcelona. Hoy Isabel Díaz Ayuso, en ese discurso, no ha rehuido también, problemas nacionales. Y sobre todo ha hablado de los separatistas independentistas ante la inacción del gobierno y fijaos lo que ha dicho.
Lucharemos ante cualquier tentativa de socavar la unidad de España, parta de donde parta. Quienes quieren secuestrar la soberanía para imponernos la ruptura de España atentan contra la igualdad y la libertad de todos los españoles. Y Madrid no va a permanecer callada ante este proyecto totalitario, por mucho que el actual gobierno de la nación prefiera mirar para otro lado.
Y Madrid tampoco va a permanecer callada ante los homenajes a los terroristas que estamos viendo estos días o ante todo el escarnio que se le está haciendo a las víctimas del terrorismo. Por eso, Isabel Díaz Ayuso, en su discurso, también ha hablado de esto.
Hace apenas unos días veíamos los homenajes a miembros de ETA que, incluso fomentados por administraciones públicas, tenían lugar en el País Vasco y en Navarra. Permítame, señorías, pero no podemos consentir que en un Estado de Derecho el verdugo tenga más reconocimiento que la víctima. Desde la Comunidad de Madrid defenderemos la memoria y la dignidad de las víctimas de todas las formas de terrorismo. Plantaremos cara a quienes pretenden tergiversar la historia y manchar su recuerdo. Y así les anuncio que la Consejería de Justicia pasará a denominarse Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo.
Y esto ha habido quien se lo ha reprochado a la futura presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo digo porque después del discurso de investidura han ido desfilando por los medios de comunicación pues distintos representantes de los partidos políticos. Y ha salido Rodríguez Uribes, que os acordáis fue el presidente de la Asociación de Víctimas en la etapa de Zapatero, y ha dicho algo así, no es el textual, pero supongo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, habrá llamado a las víctimas del terrorismo para decirles que les iba a utilizar en su discurso, porque si no, no entiendo esta utilización de víctimas del terrorismo.
Bueno, yo no voy a hablar de ese personaje, porque tengo una norma y una de ellas es no hablar mal de las víctimas del terrorismo, así que no voy a hablar. Pero sobre ese tema ha habido algo que me ha llamado mucho la atención. Yo no sabía esas declaraciones hasta ahora, pero yo durante todo el discurso en el que Isabel Díaz Ayuso iba desgranando las medidas que ha acordado con Ciudadanos, me sorprendía que Ciudadanos no ha aplaudido ni una vez. Es decir, yo entiendo que no es la candidata, no es el líder de su partido, pero es la candidata a la que vas a votar mañana. Algo habrá de lo que diga que te guste, que
y
puedas...
Y con la que va a gobernar, en
y
coalición.
Y con la que vas a gobernar.
Ha desgranado las 155 medidas
que ha pactado contigo. Con
es decir. Lo hemos comentado con Mariano Alonso antes, y efectivamente, él ha sido testigo de esa actitud apática de Ciudadanos a la hora de escuchar todas las propuestas de Isabel Díaz Ayuso, y sí nos ha contado que justo cuando se ha acabado el pleno, lo primero que ha hecho la candidata del Partido Popular es acercarse al que se supone que va a ser su vicepresidente para saludarse de forma afectuosa.
Esa voluntad de dar mensajes simbólicos de mira, nosotros no vamos a aplaudir porque es que somos super guays si no aplaudimos al PP. Las consejerías sí que las queremos y la vicepresidenta también, pero aplaudir no porque es que luego nos van a decir en La Sexta que hemos aplaudido al PP corrupto y no sé qué. Bueno, me parece francamente ridículo. Pero en esta cosa concreta sobre víctimas del terrorismo, hay otro partido que tampoco ha aplaudido. Obviamente, yo no le voy a pedir a Rejón que aplauda, no le voy a pedir al PSOE de Gabilondo, que no sé, quizá no sabía ni dónde estaban. Pero, hombre, Vox, que va a votar a este gobierno, que va a votar a esta presidenta del gobierno, y luego va a estar en la posición y me parece estupendo, pero la verdad, no ha aplaudido que se homenajee desde la tribuna de la Asamblea de Madrid a las víctimas del terrorismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tampoco también te estás preocupado porque te digan que aplaudes al PP? ¿Cuál es el problema en esto?
Pues es que vos
de verdad que
empieza a tener un problema ya desde mi punto de vista muy serio, porque se han quedado sin discurso. Es que Vox nace por un descontento de gente que votaba a la derecha, al Partido Popular, y cuando Rajoy pues echó a liberales y conservadores, pues apareció Vox, etcétera, etcétera. Pero es que si uno escucha el discurso de Isabel Díaz Ayuso, escucha los principios de Isabel Díaz Ayuso y el rumbo que ha tomado el Partido Popular, claro,
yo creo sinceramente
Vox se tiene que quedar en la anécdota del tema de la inmigración o de los LGTBI y como le saques de ellas que coinciden lo demás.
Yo creo sinceramente que Vox a través del tiempo ha desarrollado un programa propio, tampoco llamarlo diario, pero bueno, una serie de prioridades que no coinciden al 100% de las del PP, con las que yo puedo estar más de acuerdo o menos, pero sí que hay, a día de hoy me parece que hay diferencias que, por supuesto, no deberían evitarles coincidir en, como bien dices, una gran mayoría. Pero, oye, si en algo se supone que coincidimos es en esto.
Exacto.
Es decir, no, yo, de verdad, a mí me parece que la política española se está llenando de gestos ridículos. De decir, ay, pues mira, yo ahora voy a hacer esto para que vean que no hago no sé qué, tal.
La política, es que la política...
¿De verdad que no podías aplaudir con eso?
Pero es que en el fondo, Carmelo, sinceramente, la política es algo muy parecido a lo que pasa con el fútbol, ¿eh? Es decir, tú eres de tu equipo y tu equipo ya lo haga bien, ya lo hago mal, ya... Es decir...
No, en España la política es... Sí, sí, sí.
No, es de una mezquindad brutal. O sea, yo no entiendo el gesto de Ciudadanos. No entiendo el gesto de Ciudadanos.
Lo has dicho bien. A mí me parece mezquino.
Es que me parece muy mezquino.
Pero no hace falta que te partas las manos. Claro. Pero, hombre, apláudelo un par de veces. Es que has firmado educación.
Has firmado un programa de gobierno. Vas a formar parte del mismo gobierno que el Partido Popular. Oye, y lo que dices tú, Carmelo, es decir, no tienes por qué romperte las manos a aplaudir durante todas las intervenciones. Lógicamente, es lógico que sea la bancada del PP la que aplauda a su candidata, pero hombre, en dos, tres gestos, sobre todo cuando ha detallado algunas de las medidas que ha acordado explícitamente con Ciudadanos, un aplauso al respecto, pues tampoco vendría mal. Y por parte de Vox, lo mismo.
Y si no quieres, pasa nada. Es un gesto como diciendo, ¿no? Y esto es nuestro, muy bien. Coño, yo qué sé, perdón que se me va la...
Sin embargo, ha habido otro momento destacado de ese discurso que ha sido cuando Ayuso adquiría otro compromiso, en este caso contra la corrupción, cuando no solamente ha sido aplaudida por su bancada, también la ha aplaudido de aquella manera y también de forma hipócrita Íñigo Errejón.
Tenemos el compromiso de tolerancia cero con la corrupción, reforzando los órganos de control de las administraciones... y la independencia e imparcialidad de los empleados públicos. Lo haremos con una política de transparencia y de gobierno abierto, eliminando la elección del magistrado autonómico del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por esta Cámara y protegiendo a los denunciantes por corrupción.
Y aprovecho, hablando de corrupción, aprovecho que tengo aquí en la tertulia a Luis Fernando Quintero para darle la enhorabuena por esa información que publicabas en Libertad Digital con esos informes legales del caso Aval Madrid, que no ven responsabilidad penal en Díaz Ayuso. ¿Vosotros creéis que mañana esto va a ser el argumento central de la sesión?
Sin duda, porque es que hay pocos argumentos más, para empezar.
Es que solo tienen eso, solo tienen humo. Pero es que además son unos argumentos absolutamente endebles. O sea, es que es humo. Está en la posición, con Errejón a la cabeza, que a mí, algo significativo, hoy, al menos a nivel mediático, se ha convertido en el líder de la oposición. Gabilondo ha estado desaparecido, perfil bajísimo. Es Errejón el que ha estado antes y después de la intervención de Ayuso, pues criticando a Ayuso y más, y pues...
Gabilondo está cao, ya sabe que no va a ser presidente de la Comunidad de Madrid.
A ver si cae el ministerio de una vez o no.
Espérate que este es capaz de repetir como candidato. Pero bueno, la cuestión es que ha centrado toda su crítica en este tipo de informaciones absolutamente falaces, donde no hay ningún tipo de indicio, donde es decir, puro humo político. Ese es el gran argumento de Errejón.
Errejón hoy ha dicho una frase que a mí me parece que define al personaje. Y es, literalmente ha dicho... y lo ha utilizado como un argumento en contra de Isabel Díaz Ayuso, que los medios de comunicación tienen dudas. Como argumento político. Lo ha dicho literalmente, ¿eh? Sí.
Por esa regla de tres, entonces Podemos debería desaparecer como partido porque también se han arrojado muchas informaciones.
Nosotros, que somos un medio de comunicación, tenemos serias dudas sobre Podemos.
Diario y otros muchos.
No. O sea, es alucinante. Y está hablando...
Nosotros tenemos certezas.
Está hablando sobre la corrupción y pontificando sobre la corrupción uno de los pocos políticos de la historia de la humanidad que ha conseguido corromperse antes de llegar al poder. Es decir, oye, el niño a la beca.
Sí, sí.
Antes de llegar al poder... Errejón ya estaba consiguiendo privilegios de forma completamente irregular cómo ha certificado la Universidad de Málaga, era Málaga, ¿no?
Málaga,
sí. La Universidad de Málaga.
Es decir,
no, que abrió.
Lo expedientó.
Que lo expedientó y le dijo, tienes que devolver el dinero y no puedes volver a la clase. Es decir, no estoy inventándome nada, ni son dudas, Íñigo, no son dudas, son certezas. Entonces, este
el mismo
tío...
profesor que colocó Podemos luego en sus listas.
Vamos, es que el tema es, claro, no, es de libro. Este tío es el que pontifica aquí sobre la corrupción. Hombre, un poquito de seriedad, un poquito de seriedad. Me ha gustado además esta frase que os refería porque es que es exactamente lo que ocurre. Se está tratando de sembrar dudas. No hay nada más que eso. Son dudas. No, es que conocía a un tío que era el hermano de no sé quién.
¿Sabes
pero
lo
esto
más
es periodismo no, o esto qué es?
Suena a broma.
¿Sabes lo más triste de todo? Que por lo, las fuentes que hemos consultado en Libertad Digital, mucha gente del entorno pues atribuye y señala precisamente a una empresa pública que era híbrida en este caso, era pública y privada, que está metida en todo este asunto y donde presumiblemente había gente del Partido Popular pues que no estaba muy contenta con la nueva línea que había tomado el Partido Popular de Madrid. Y por cómo han sido las informaciones y por cómo se han explicado las informaciones en el diario El País en este caso, esas fuentes daban por hecho que había salido todo, esas filtraciones partían de esa empresa. Esto es lo triste, pero más triste aún es precisamente eso, que no es que tengan dudas, es que realmente han tenido que rebuscar y rebuscar para tratar de buscar o de dar con una situación en la que a lo mejor se podría llegar a pensar que en algún momento determinado, si las constelaciones se alinearon, a lo mejor en ese momento Isabel Díaz Ayuso cometió alguna falta, ¿no? Falta buscar pues, los dictados del colegio, a ver si tenía faltas de ortografía y echárselas en cara. O si se tomó algún día un café con algún miembro del Partido Popular o con Rodrigo Rato, imagínate, ¿no? Asistió a una charla de Rodrigo Rato, ahora uno de los líderes más denostados del Partido Popular. Es que ya buscan cualquier cosa con tal de sacar los colores. Yo, volviendo a la información, que sí que es información, lo podemos dar, son efectivamente informes legales que tienen que ver con el caso, elaborados por letrados, por especialistas, por expertos, a los que se les pide efectivamente que se pronuncien sobre la posibilidad de ir penalmente contra los deudores, en este caso los herederos de los deudores, y en el caso Isabel Díaz Ayuso son tajantes a decir, es imposible, no puedes meter la mano por ningún sitio porque no hay nada. No hay nada entre salidas.
Es muy lamentable toda esta campaña mediática que se ha emprendido, que por cierto no es nueva, ¿eh? Es decir, hay que recordar también, después de que ganara Pablo Casado, bueno, todos los medios de comunicación, el máster, a pesar de que había presentado los trabajos, el máster, y oye, estuvimos meses con el máster de Pablo Casado.
Y sí, luego hubo una tesis doctoral de alguien que no la
hizo. Sí, pasó desapercibida.
Y luego un libro que estaba firmado por un tal Pedro Sánchez,
Pero fíjate que en el caso de Casado no se pudo demostrar en ningún caso que hubiera habido irregularidades, porque efectivamente se presentaron los trabajos, etcétera, y sin embargo, en el caso de Pedro Sánchez, que había indicios a porrones de que se trataba de un plagio, oye, pues nada, aquí no ha pasado nada y todo es absolutamente correcto.
Indicios no, hay herramientas informáticas que afirmaban que el 21% de la tesis estaba copiado.
Sí, bueno.
Es decir, no, a ver, o sea, ahora podemos considerar, discutimos si un 21% es plagio o no. Pero más que indicio es...
Y las declaraciones de un exministro de este país en un círculo periodístico señalando precisamente al que le escribió la tesis. O sea, dijo, no, esto se lo hicimos en el ministerio y fue fulanito el que la escribió.
A ver, yo digo que es muy lamentable y es algo típico que cuando gana la derecha automáticamente pues todos los medios de comunicación...
Automáticamente hay dudas.
No, automáticamente empiezan este tipo de campañas que me parecen absolutamente deleznables y que por desgracia muchas veces parten de las propias filas del partido.
Ahí vamos, porque estamos hablando
fuego
del
amigo,
qué, pero también tenemos que discutir el quién.
Es que yo quiero recordar el caso paradigmático. Es que ha habido tantas en este país que, claro, la memoria no da para tanto. ¿Recordáis lo que pasó? Creo que fueron en las anteriores municipales, donde se presentaba Esperanza Aguirre como candidata a la alcaldía de Madrid. Su declaración del IRPF salió filtrada 2 días antes de las elecciones. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que la declaración del IRPF, que es Hacienda... es lo más seguro que hay junto con el Banco de España. Es decir, los datos de Hacienda están blindados. Aparte de que tiene unas herramientas informáticas que ríete tú del resto de la administración.
La Gestapo siempre ha tenido...
Sí, a la hora de recaudar sí que se ponen las pilas, con las máximas diligencias y las últimas desarrollos tecnológicos. Bueno, ¿Cómo es posible que saliera filtrado la declaración de la señora Aguirre dos días antes? Pero la propia Aguirre dijo, y señaló directamente al Ministerio de Hacienda, que estaba presidido o dirigido por un Santal Montoro, ¿no? Es decir, que el fuego amigo es terrible en el Partido Popular. Yo no sé si esto parte de lo mismo, independientemente de que sea así o no. Simplemente
Gabilondo, el líder del Partido Socialista, hoy lo ha deslizado en una de sus declaraciones.
A mí, no, desde luego, no me extrañaría, pero lo que tienen que exigir los medios de comunicación y también los políticos es que, oye, está muy bien la tolerancia cero con la corrupción, pero la tolerancia cero con la corrupción significa que si hay indicios jurídicos, legales, de corrupción, hasta el punto de que un determinado cargo político es imputado, pues ahí se puede abrir un debate. Y digo, se puede abrir un debate, porque sinceramente creo que hasta que una persona no esté condenada, la presunción de inocencia prima. Pero bueno, al menos imputado para abrir el debate. Pero sobre menos titulares, sobre menos titulares
para tomar tal.
Claro, pero sobre
la feria de las imputaciones estas en las que estamos es una locura.
También, pero por eso digo que es un debate que se puede discutir. Pero en base a meros titulares periodísticos, totalmente orientados, totalmente sectarios, totalmente, hombre, yo creo que inadmisible.
Que voy a dejar que además que me llame demagogo el que quiera, pero hagamos otro paralelismo para
demagogo.
Ir contra gracias. Para ir contra Díaz Ayuso se ha utilizado un caso muy doloso para la familia, en el que interviene una enfermedad muy grave que afecta a su padre y que termina con la vida del padre, y además una situación económica en la que termina con la ruina de la familia. Esto es lo que se está aireando por parte de todos estos medios para atacar a Díaz Ayuso. Creo que todos tenemos en la cabeza los problemas o no que pudo tener con la justicia el suegro del presidente del gobierno, porque todos sabemos a qué se dedicaba el suegro del presidente del gobierno. ¿Qué hicieron todos estos medios? Hombre, ¿cómo vamos a hablar? Son temas familiares, esto no, además no procede.
Te voy a poner otro ejemplo.
No, en estos casos no, siempre hay manga ancha, siempre hay manga.
Te voy a poner otro ejemplo, un pelín más demagogo aún, y que creo que lo usaba no hace mucho Arcadi Espada, y no estoy llamando a Espada demagogo sobre esto, pero tiene razón. Hubo un presidente de la Generalidad que estuvo en el cargo con serios síntomas de padecer una enfermedad como la Alzheimer, y que de hecho la padecía, que era Pascual Maragall. Y cuando hacía cosas de estas, la gente decía, maragalladas, cosas raras que son maragalladas. Y nadie nunca planteó, oye, que aquí podemos tener un problema. Y no estamos hablando del padre de alguien, no, estamos hablando de un tío que estaba ejerciendo el poder. Oye, de una administración que es, pongamos, la segunda, la tercera administración más importante de España, según cómo la miremos. Es decir, y nadie dijo nada porque, hombre, ¿cómo vas a decir algo de un tema? Vale, Maragall no. Y te voy a decir una cosa. No me parece mal del todo que no se dijese nada, Digamos, habría que discutirlo y tal, pero no me parece mal del todo.
Sí, yo no estoy diciendo pero, que hablarlo de todos.
Claro, pero de unos sí, de otros no, de otros salvaje.
La coherencia.
Al cuello.
Rejón, que pide la palabra.
Todavía no ha sido investida y ya tenemos serias dudas, pero no nosotros. Ya tienen serias dudas los medios de comunicación y la Fiscalía sobre cómo se ha venido comportando Díaz Ayuso. Y no es una cuestión personal sobre ella. Es que cuando alguien acaba de llegar a un partido y se comporta exactamente igual que se han comportado todos los que la han precedido, lo que está demostrando es un modus operandi. Y en ese sentido el refranero español es muy claro. Lo que mal empieza, mal acaba. Yo, en su caso, sería prudente, porque no sería la primera vez que oímos decir a alguien que esto es una cacería personal, que es un ataque personal injustificado, y que luego los mismos que la defienden y que la aplauden a brazo partido, un mes después dicen esa persona de la que usted me habla. Este ciclo ya lo hemos visto. La única diferencia es que estos ciclos cada vez son más cortos.
Lo que mal empieza, mal acaba, y tú, Íñigo, empezaste con la beca Black. Esa es la realidad de Íñigo Errejón, y con las tres comidas en Venezuela. Eso ya un pelín más tarde.
Pues fíjate, desde el Partido Popular, la beca Black no, pero otras cosas sí.
Yo creo que hay más posibilidades de que imputen a Íñigo Errejón que a Isabel Díaz Ayuso. Y sobre todo creo que lo que estamos viendo es una falta de capacidad para asumir una derrota por parte de Errejón. El señor Errejón y Más Madrid perdieron contra Pablo Iglesias, ahora perdieron contra Isabel Díaz Ayuso, y hoy es una nueva derrota de la izquierda radical en Madrid que deberían de ir acostumbrándose.
Pues estas son las declaraciones que ha hecho el secretario general del Partido Popular, hoy presente en la investidura de Isabel Díaz Ayuso. También ha estado por allí Ana Beltrán, la número 3 del Partido Popular. Y hay quien ha echado de menos al número 1, al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, que creo, si no me han informado mal, que sí que va a estar la semana que viene en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso hoy, bueno, pues algunos no les ha extrañado que el presidente del Partido Popular no estuviera, como tampoco ha estado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Sí, yo creo que lo lógico es que haga acto presencia en la toma de posesión y no tanto en el debate de investidura. De hecho, estuvo también en el acto de posesión de Almeida como alcalde de Madrid. Yo creo que, por lo tanto, desde ese punto de vista no hay ninguna duda. Pero vamos, me parece muy buena la respuesta de Teodoro García Egea a Errejón, señalando que tiene él más posibilidades de ser imputado que Díaz Ayuso. Y lo que sí quizás me sorprende más en cuanto al tema de presencias, no presencias, es el de Albert Rivera, porque en el caso de, aunque a lo mejor también da sorpresa y asista a la toma de investidura, que no lo sé, pero desde luego sí es posible que se echara en falta su presencia, porque al fin y al cabo, oye, gobiernan, co-gobiernan con el Partido Popular en Andalucía, que es una de las comunidades más importantes de España, y van a hacer lo mismo en la Comunidad de Madrid, con lo cual también es un éxito, por así decirlo, de Albert Rivera, que haya logrado acuerdos de gobierno con el Partido Popular para dirigir ambas comunidades. Y yo creo que su acto de presencia, pues oye, hubiera resultado relevante. Desconozco cuáles son las causas.
Bueno, yo aquí discrepo. Yo creo que era un día en el que, de haber acudido Pablo Casado, de haber acudido Albert Rivera, hubieran restado protagonismo a dos de los que tienen que ser los protagonistas de estas dos sesiones, las de hoy y la de mañana, que son Isabel Díaz Ayuso y Ignacio Aguado, más los que quieren ganar protagonismo, en el caso de Vox, ahora con las salidas de Tono de Monasterio o los líderes de la oposición. Y yo creo que sí que la presencia institucional será importante el día que tiene que ser, lo que es el día de la toma de posesión. Yo creo que Pablo Casado no tiene ningún problema con Isabel Díaz Ayuso. No en vano es la apuesta personal de Pablo Casado. Es un símbolo de victoria para el Partido Popular de Pablo Casado. Fue el momento en el que recuperó y se recuperó después de del batacazo electoral que se dio el Partido Popular en las generales. Yo sinceramente no creo que Casado tenga ningún problema en acompañar en este caso a Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, yo respecto al papel de Ciudadanos, el que ha jugado en el día de hoy sin aplaudir, yo creo que deberían mirar muy mucho el pacto en Andalucía. Yo creo que el modelo de gobierno en Andalucía hasta la fecha, bien es cierto que todavía tiene mucho camino por delante, pero la sensación es que se están haciendo las cosas muy bien, están haciendo muchas cosas y muchas cosas que ya se notan en el día a día de los ciudadanos andaluces, y que es un modelo de gestión, yo creo que muy en la línea de lo que tiene que ser la política tal y como se está configurando a día de hoy. Ya no hay dos partidos, hay muchos más partidos, y los gobiernos que se formen han de ser gobiernos de coalición. Tienes los modelos Chivite y los modelos Andalucía. El modelo Chivite, sacando a los guardias civiles, imponiéndole euskera, regando de gasto público la administración,
y a ver lo que pasa con a ver lo que pasa con el ayuntamiento de Huarte,
entregando que eran ayuntamientos a los proetarras, y luego tienes el modelo de Andalucía, donde se reducen las listas de espera para la sanidad pública, se purga el gasto superfluo que había, se solucionan los problemas de impago de facturas que tenía la comunidad autónoma andaluza, se están arreglando multitud de interacciones que tenía la ciudadanía con la administración y que se eternizaban en el tiempo, y que por fin, después de mucho tiempo, pues ya los autónomos resuelven sus problemas en el mismo día, no tienen que esperar meses y meses a que se terminen de arreglar las incidencias que los sistemas informáticos de la administración autonómica les ponían. En definitiva, yo creo que es un buen modelo de gestión que debería imitarse en la Comunidad de Madrid, al menos en las formas. Yo no he visto grandilocuencia en las declaraciones de Ciudadanos, de PP y de Vox en Andalucía. Hombre, a ver, sus dimes y diretes tienen de vez en cuando, pero los deben de tener, y porque cada uno tiene su propia personalidad, pero se le ve un ejecutivo unido, se le ve un ejecutivo cohesionado y un ejecutivo que va en la misma dirección y con la misma voz. Eso es lo que tiene que suceder en la Comunidad de Madrid. Y digo tendría, no tiene que suceder en la Comunidad de Madrid. Ahora bien, La voluntad por parte del Partido Popular de Díaz Ayuso en esta combinación creo que es clara, voluntad total de sumar, de ir juntos, de ir de la mano y de ir todos en la misma dirección. Creo que la responsabilidad va a recaer en Ciudadanos, ver si lo hace de esta manera o no. Y luego yo creo que va a ser importante el papel que juegue Vox, y yo creo que se va a jugar mucho Vox en el papel que desempeñe en la gobernabilidad en la Comunidad de Madrid.
Bueno, Vox de momento, por boca de Rocío Monasterio, ya ha dicho que va a estar vigilante de que el Partido Popular y Ciudadanos cumplan lo que han pactado. Nos quedan un par de minutos para que terminemos la tertulia y
¿ya?
Sí, ya, ya.
Jolín.
Y yo quiero que escuchemos juntos a Fray Josefo. Se me ha vuelto un poquito mal hablado. No es el resumen, ¿eh? Semanal. Pero se me ha vuelto un poquito mal hablado porque, claro, ha sido mentarle a Pedro Sánchez y Doñana y las vacaciones y me ha hecho unas rimas. Fray Josefo, buenas tardes.
Que no está reunido, que en su despacho no está, que nos confirman que ya de la Moncloa se ha ido. Que en agosto es muy jodido madrugar cada mañana. Por eso ya está en Doñana. No está en un apartamento de alquiler en Torrevieja. Ni ha pagado a Tocateja su viaje y su alojamiento. Su vacación, de momento, de nuestro erario dimana. Que Pedro ya está en Doñana. Lo de formar el gobierno le toca un tanto el escroto. Y por eso se va al coto, mandándolo todo al cuerno. Que Madrid es un infierno y su atmósfera es insana. Por eso ya está en Doñana. ¡Ay, qué parque natural tiene el Estado español! ¡Qué agua, qué campo, qué sol, qué paisaje sin igual! Y un parque funcionarial que en atenderlo se afana. ¡Qué bien que se está en Doñana! Y aunque ya las elecciones se ven en el porvenir, Sánchez se ha querido ir a pasar las vacaciones y a rascarse los cojones, dicho a la pata a la llana, en el coto de Doñana.
Pues eso.
Rima, Fray, vaya rima.
Es verdad, tenía que haber dicho que no era apto para menores.
Bueno. ¿Eh? Yo creo que esto se puede permitir, sobre todo porque está en verso. ¿No?
Claro, efectivamente.
Es otra cosa, sí.
Tu jamón directo, en prosa.
En prosa también.
Vamos
Nieves.
A dar el teléfono.
El 984-1028. Ya saben que en Tu Jamón Directo le ofrecen un jamón ibérico de bellota con denominación de origen Guijuelo, más de 36 meses de curación, que te llevan directamente a tu casa, a tu lugar de vacaciones, ya loncheado y además envasado al vacío. 984-1028 o tujamondirecto.com. Y recuerden, ser socio de Libertad Digital tiene más ventajas y es que es un 5% de descuento.
Carmelo Jordán, muchísimas gracias. Luis Fernando Quintero, mañana
encantado.
Te escuchamos. Manuel Llamas, también te seguimos leyendo en Libertad Digital. Nos vamos a las noticias de las 6 de la tarde.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.